Mira, para sintetizarlo rápido y concreto, es una guerra. Esta guerra es una guerra entre los que quieren que a Massa, al gobierno, al frente de todos, al kirchnerismo y el peronismo, les vaya muy mal en lo que les queda del gobierno, y si es posible que no terminen además el gobierno y se tenga que ir antes, y por otro lado, unos empresarios financieros, económicos, industriales y demás, que piensan que ese escenario es un escenario muy caótico que les puede hacer perder plata y vender sus empresas a precio de remate a grandes fondos cuando llegue la derecha. Esos dos están combatiendo, no tengo los nombres y apellidos de los dos, e incluso sospecho y con bastante certeza que hay algunos que están en ambos bandos, haciendo su juego y ganando plata también con Río Revuelto, digamos, pero esta guerra se veía venir, ya hace rato que digo que cuanto más nos acerquemos al 30 de junio, que es el cierre de las listas y de las alianzas y demás, más se va a intensificar, y estas son las primeras escaramuzas, porque el dólar blue, el dólar ilegal, el dólar informal, mal llamado dólar libre, porque la única libertad que tiene es de estar influenciando en las cabezas de toda la población. Es un arma de histeriquización masiva. Le vuelve loca a la gente, y con razón, porque el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora, y las subas de los dólares ilegales tienen una historia de varias décadas en la Argentina, y nunca trajeron cosas buenas. Así que agitar eso, que se puede hacer con pocos millones de dólares, y estos muchachos tienen muchos millones de dólares, es una buena forma de generar una sensación de caos.
Y ahora, ¿ese caos impacta en los precios de qué manera, Juan?
Y yo no conozco muchos empresarios PYME, e incluso comerciantes, que no piensen que la suba del dólar ilegal no traiga expectativas de que va a subir la inflación más de lo que ya está, que, por cierto, es mucho. 7,7 en marzo es un problema gordo. Entonces, si sobre el 7,7 de marzo vos ves que un día salta 4, 5, 6% el dólar blue, que por cierto venía planchado bastante tiempo, eso ya genera una remarcación del 10, 15, 20% preventiva de todos los que tienen que importar cosas. Si a eso se le suma que escuchan que los que tienen que liquidar los dólares de exportación no están liquidando y el Banco Central está vendiendo mucho más de lo que compra, dicen, se están acabando los pocos dólares que hay, en cualquier momento no se va a importar nada al valor del dólar oficial de 200 y poquito, y va a haber que importar todo a 400, 450, quién sabe cuánto. Entonces, nuevamente, remarcan preventivamente, aunque lo que tengan en góndola se haya importado a 210 o 220, ¿no?
Claro. Ahora, esa especulación desde el punto de vista del control del Estado, ¿tiene alguna posibilidad de frenarse hoy? ¿Y cómo crees que podría ser el Estado Nacional para impedir un proceso, digamos, de este tipo de pujas que van elevando, digamos, los pisos de inflación?
Pero, ¿te referís a la especulación como lo que hacen estos comerciantes que comenté, o lo que hacen los que están en la guerra tratando de voltear al gobierno?
No, los que hacen los que están en la guerra, los que generan, digamos, esta bola cambiaria de dólar ilegal.
Como herramientas, el Estado tiene un montón de herramientas para contrarrestar eso, y el gobierno tiene la oportunidad de usarlas. Ahora, no son herramientas amigables, y Alberto Fernández, de la mano de Guzmán y Culfas, y ahora también, aparentemente, junto con Massa, usan el modelo franela, el modelo caricia, el modelo pacto de caballero, pedido de solidaridad, charlas, etcétera, etcétera. No van al choque. Entonces vos me decís, hay una guerra, y me atacan del otro lado y me empiezan a tirar los misiles. Yo le digo, no, muchachos, ¿por qué no charlamos un poco? Sean buenos, miren, están matando gente, están rompiendo cosas. Y no creo que tenga mucho éxito. Yo no la veo por ese lado. Entonces, herramientas hay, hasta ahora están juntando polvo. Están juntando telarañas, y por las buenas no vas a desactivar a esos muchachos, porque lo que están buscando esos muchachos no es ganancia, no es ganar un poco de plata, más allá que en el camino lo hagan. Lo que están buscando es definir cuál es el proyecto del país de la Argentina y quién manda y quién tiene el poder.
Ahora,
y en eso están ganando hace mucho tiempo una especie de guerra civil.
Juan, digo, porque bueno, entraríamos en un análisis un poco más largo, pero no quiero dejar de preguntarte, porque bueno, el acuerdo con el fondo está hecho básicamente a partir del endeudamiento, ¿no?, que se genera con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿es pasible de nuestro país de ser víctima de la entrega de recursos naturales como el litio, como el gas, a como forma de saldar la deuda con el fondo. ¿Cómo ves eso, digo? Porque también en la bambalina está esta cuestión, ¿no? Está detrás de todo como una niebla la situación con el Fondo Monetario. ¿Ves posible esto que algunos están advirtiendo?
No te quepa la más mínima duda que si gana Juntos por el Cambio o Milei, eso que acabas de decir es absolutamente posible. Que se entregue, obviamente el problema que tenés es que el litio en realidad no es del gobierno nacional, sino que en el fondo es de los que lo están explotando con concesiones o de las provincias, pero nunca del gobierno nacional porque no lo han declarado estratégico, como sí han hecho otros países de la región. Lo mismo con el petróleo, lo mismo con el río Paraná y todo lo que sale por el río Paraná y la soja del gobierno. He escuchado gente que dice, ¿por qué no largamos una moneda con garantía de todas esas cosas que acabo de decir? Porque no es del gobierno, es de los privados o en el mejor de los casos de las provincias. Entonces, eso que acaba de decir vos, en realidad es bastante complicado de alguna manera implementar, que sería garantizar la deuda, nueva deuda, por ejemplo, para hacer una dolarización y que te den dólares a cambio de garantía litio, garantía vaca muerta, etcétera. Pero no podés. La mejor forma que tienen ellos de apropiarse de eso es lo que hicieron, que es endeudarte y que tengas que vender todo eso para pagar la deuda. Y ellos decir a quién se lo pueden vender y a quién no. Porque eso es por lo que viene Estados Unidos. No es que quiere el litio, quiere el petróleo y demás. Lo que quiere es que no se venda a China, que no arregle con China para explotarlo y de alguna manera procesarlo en Argentina, junto con los chinos, etcétera, etcétera. Y hasta ahora parece que tienen éxito. Las últimas cosas que ha hecho la Cancillería argentina no es el que dijo le voy a abrir las puertas a Rusia en Latinoamérica, ¿no?
¿Qué tal, Juan? Guido Gabe lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Un placer.
Mi pregunta tiene que ver con la palabra dolarización, que en estos últimos días ha estado más en boga que en otras épocas, y en este año tan particular de elecciones, aparentemente algunos candidatos, quienes se autocandidatean justamente para las elecciones a presidente, están utilizando cada vez más seguido. Y yo le pregunto a usted, bueno, si nos podría explicar a qué hacen referencia cuando hablan de dolarizar la economía argentina.
Mira, primero te voy a hacer una parábola. Dolarizar la economía argentina, porque supuestamente, según esos mismos delincuentes como Milei y otros, dolarizarla está bueno porque nunca más va a haber problemas con la emisión abusiva, que es la que genera la inflación, esa vieja mentira que quedó demostrado durante el macrismo, que no es así, porque no emitió y tuvo 50% de inflación. Dolarizar es como si alguien que tuviera problemas de violencia con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, se corta el brazo derecho. Y dice, listo, con esto resuelvo el problema de la violencia. No es así. Primero, porque va a aprender a pegar con la izquierda. Y segundo, porque va a tener graves problemas para trabajar en su vida y para generar recursos para que a su familia le vaya bien y demás. Entonces, amputarle la política monetaria a un Estado es quitarle una herramienta fundamental que tiene que ver con el tipo de cambio, con la tasa de interés, con facilitar los momentos graves como el de la pandemia y demás. Imagínate si hubieras tenido dolarización en el momento de la pandemia y el Estado no hubiera podido emitir porque los dólares los emite Estados Unidos. Bueno, hubieran muerto bastantes, cientos de miles más de personas que los que murieron. Entonces, la dolarización lo que hace es purgar capitales a los que quieren cotizar sus servicios públicos, seguramente bastante ineficientes, más, o servicios de Internet, o lo que sea, todas las multinacionales en especial, facturar siempre en dólares y hacer una planillita Excel por los próximos 20 años donde todo diga un dólar, y pueden sacarlo, puedan fugarlo y demás. Y a vos te dejan un país que tiene la mitad de herramientas indispensables para desarrollarse y para de alguna manera hacer frente a los grandes problemas del mundo, que por cierto está con bastantes turbulencias. En el interín, cerrando esta parte para no hacerlo largo, dejas congeladas todas las relaciones de precios, que hoy son no solamente caóticas entre los bienes entre sí, sino absolutamente desventajosas para todos los bienes y servicios contra el salario. Y además, si dolariza Milei o Bullrich o quien sea, no van a dolarizar a 400 pesos un dólar. Van a tener que dolarizar a 1.000, 2.000, 3.000, quién sabe cuánto, porque en el antes de la dolarización se genera un caos bastante importante. Y una vez que estás dentro de la dolarización, salir tiene un caos absoluto. Es la hiperinflación o nada. Por eso Correa no salió de la dolarización.
Claro. Eso es importante recordarlo, ¿no? Que Ecuador, a pesar de haber tenido 10 años de gobierno progresista con Rafael Correa no pudo salir de la dolarización, fue realmente imposible, y así lo planteó el propio presidente en varias ocasiones, un economista también, ¿no?
Y en el interín, que me olvidé, se deja abrazado a una potencia que está en plena decadencia y desesperada por hacer lo que sea para mantenerse en cierta primacía mundial. Te deja abrazado porque no podés dejar de tener una relación muy fluida con el que te tienen que proveer de los papelitos que funcionan en tu país, ¿no?